Muy bien, vamos a empezar esta segunda mesa. El objetivo de la misma es incrementar la participación de los colectivos menos representados para reducir las desigualdades en la participación cultural. Este objetivo quiere responder a las siguientes preguntas. ¿Qué hacen los museos para reforzar las relaciones ciudadanas? ¿Incluyen a los diferentes colectivos y mejoran la cohesión social y el sentido de pertenencia? ¿Cómo los museos contribuyen a enriquecer el bienestar de las comunidades? Y las tres personas que nos acompañan darán respuesta a estas preguntas según sus experiencias y los casos que nos van a presentar. Una es Caima Cusellas Pagès, de Girona, que nos va a presentar los casos de RecuperArt y los juegos de descubrimiento que ha hecho con la ONG Nousol. Esther Fuertes, coordinadora responsable del Departamento de Actividades del Museo Nacional de Arte de Cataluña, que nos va a presentar el proyecto El Arte de Hablar. Y Carmen Comas Camacho, directora de los museos de Esplugues de Llobregat, que nos va a hablar del proyecto Recuerdos y Memorias en los Museos, un trabajo que hicieron con un colectivo de personas mayores. Así pues, Karma, si quieres empezar, no sé si se puede ver la imagen que he traído. Vale, perfecto, es el final de una de estas actividades. Me han pedido que hable del programa RecuperArt del Museo de Arte de Girona. Es un programa que nació coliderado por el Departamento de Salud y el Servicio de Museos del Departamento de Cultura. La iniciativa en este caso surge del Departamento de Salud después de la pandemia, o bueno, en plena pandemia empezamos a trabajar y empezó el funcionamiento después. Voluntad de RecuperArt era facilitar a los museos como espacios de encuentro, de confort, de recuperación del personal sociosanitario, básicamente personal sociosanitario. En este contexto se diseñan una serie de elementos, de libretas, se escogen los museos que van a participar y las obras en que se propone que estos profesionales sociosanitarios que quieran acudir al museo pues que tengan entrada gratuita, se les va a facilitar unos materiales y pueden contemplar una obra de arte y buscar ese confort. Es un programa que todavía sigue en activo. Cuando escuchaba a los compañeros, pensaba que me han gustado muchas cosas que han surgido en la mesa anterior. Este es un programa en el que estamos gestionando el fracaso porque no nos ha funcionado. Y también Yanira lo decía a final de mes, nos decía cuáles eran los datos de participación de RecuperArt. Veo museos que responden con alegría, pero nosotros lo correspondemos con mucha pena. Uno o ninguno. Y por lo tanto, me permito reflexionar por qué creo que no nos ha funcionado, ¿no? Y por qué otros sí. Y aquí he escuchado cosas que me parecen muy interesantes, este barómetro social, que es la dimensión y el concepto de museo. Porque de museos hay de muchos tipos. ¿A quién les ha funcionado el RecuperArt? Pues a los compañeros de Sitges, porque han hecho un trabajo personal de captación de usuarios. Fantástico. Han ido a llamar a la puerta de la gente y han conseguido que vayan estas personas que necesitaban ir. Otros museos a quienes también les ha funcionado. El Museo de Cardedeu, con buenos resultados. Es un museo con una característica municipal muy fuerte, una comunidad muy determinada, un ámbito de trabajo, de reconocimiento, y creo que no nos ha funcionado porque somos un museo muy institucionalizado. No estamos bien situados en el tejido ciudadano. Estamos en la parte turística detrás de la Catedral de Girona. Y en Girona hay otros museos que probablemente hacen mejor las cosas, ¿no? Se acercan más a esa visión porque hay más museos. Y esto me hace pensar que todo el trabajo que hemos hecho a continuación, de temas de acercarnos a estos públicos más sociales, pues se tiene que tener en cuenta. Esto es lo referido a recuperar. Y luego, en cuanto a el No Soul, la experiencia con No Soul, es una entidad social que trabaja en el ámbito de SALT y trabaja con colectivos muy diversos, básicamente inmigrantes, familias sobre todo, con riesgo de exclusión, también jóvenes, los MENAs.
Sense més estructura social, i el que fan...
Y ellos lo que hacen es tener una serie de programas. Tienen cuatro programas socioeducativos, el Reforzat, el Enganchat y el Empoderat. Todos estos ya los tienen estructurados para trabajar con diferentes colectivos, ya sean, por ejemplo, el Reforzat, que sería de forma constante para tutelar el esfuerzo extraescolar y emocional. Y jóvenes que no encuentran en el ámbito social o en la familia. Esto también es el gozo, el goch, cuyo objetivo es mejorar los hábitos saludables de las personas con trastornos mentales. Y hacen propuestas para disfrutar de recursos lúdicos y culturales que pueden parecer atractivos para estas personas y también para sus familias, intentando fomentar siempre este uso familiar, generando espacios de encuentro continuo. El Enxarxat, Enrédate, es para estos menores no acompañados, ayuda en su alfabetización. Y el Empodérate, Empodérate, son las familias y el colectivo femenino quien puede utilizar estos recursos culturales y sociales. Con No Soul, ellos fueron los que se pusieron en contacto con nosotros.
El que pasa, que trabajan.
Y aquí vemos la imagen, la fotografía, en este grupo reducido, pero hay muchos más. Y nos pedían unos cuantos talleres para ir viniendo y nosotros, el servicio educativo, de mediación, lo tenemos externalizado. Por lo tanto, lo que dijimos, lo que nos parece mejor para nosotros es que, bueno, porque todo esto tenía que pasar fuera del marco escolar y tenía que pasar en espacios lúdicos y no escolares de estos grupos de jóvenes. Y por lo tanto, lo que hicimos es con ellos adaptar o facilitarles unas fichas de descubierta, de descubrimiento, ¿no? De descubrir diferentes elementos o obras de arte respondiendo a unas cuantas preguntas. Y esto lo tenemos para los pequeños que han hecho un cuestionario. Se les da un premio y básicamente lo tenemos pensado con la idea de que cuando venían grupos familiares, los niños y niñas se entretenían mientras los padres hacían esta visita para ir encontrando estas diferentes piezas. Y con a los jóvenes les ofrecimos este recurso dinamizado con nuestros monitores y se lo pasaron estupendamente. Para muchos de ellos era la primera vez que iban a un museo y por lo tanto era súper importante que aquella primera vez les resultara estimulante para que pudieran venir. Y si esta asociación, lo que trabaja con los hábitos saludables y de estudio, de relación, de frecuentación, pues nos parecía algo muy interesante. Creo que esto fue en el 2021 y no se acaba aquí, sino que de cara al 2022 entraron en contacto con otra entidad que se llama Street 21, que es una entidad social fundada por padres y madres que tienen hijos con discapacidades mentales y les propusieron hacer un taller de máscaras, de reconocimiento del yo, pintar las máscaras de los otros y mirando caras, rostros, y acabamos con este taller porque ellos ya tienen ese trabajo artístico de formas de sociabilizarse. Y fue extraordinario para ellos y para nosotros. Lo que quiero resaltar es que, bueno, a nosotros nos ha enriquecido muchísimo y la novedad, finalmente, es que hemos entendido que no lo estábamos haciendo bien. Nos hemos esforzado y hemos aprendido que tenemos que co-crear.
Y la novedad es que tengo un correo de Ferrer, de fa 4 días.
Y tengo un correo de mis compañeras que se reunieron. Son personas que tienen un programa. Ahora en los centros de atención primaria de salud están incorporando personal. Estos referentes emocionales que se llaman, porque como sociedad nos hemos dado cuenta que estamos fatal y con la pandemia las cosas han empeorado y necesitamos ayudarnos emocionalmente y los museos podemos hacer algo al respecto. Por lo tanto, hemos entrado en contacto con estas personas y de Pla de l'Estany y de Gironès y empezamos a pensar, bueno, ¿qué hacemos? ¿Y qué podemos hacer juntos? Y hemos empezado a trabajar. No hay muchas cosas prefijadas. Nos dijeron que era muy interesante que fuera un trabajo continuado.
Que nosaltres poséssim eines i participéssim, però que els...
Y también que les dejáramos que fueran ellos los que lideraran, ejecutaran y definieran qué hacer. Y que tuviera un final.
Avaluar y presentar todo aquel trabajo que hayan podido hacer.
Y como nosotros cambiamos una cosa que ya era muy social, que era el día del visitante, que hemos hecho 10 ediciones.
Una de las mis compañeras de equipo, que el día del visitante era en un día.
El día del visitante.
Me han explicado el día del visitante, es decir, yo voy un día del visitante todo el año.
Y la gente me decía que era un día del visitante. Todo el año era un día en el que a través de una temática buscábamos entidades, colectivos, etc. Y que fueran ellos quienes hiciesen de guías, que explicaran el museo desde su óptica, su conocimiento, que fueran ellos los talleristas. Y no sé, han sido resultados múltiples y diversos. Si buscan el Día del Visitante, es un festival. Hay comida, hay merienda, hay desayuno y trabajamos emociones, nos emocionamos y trabajamos educación. Vienen todas las escuelas y es algo que nos gustaría tenerlo siempre. Y también algo que hemos llamado Arte en Acción. Esta Arte en Acción fue la primera edición y hablamos del Parro. Una de las líneas estratégicas del museo es ese, poner en valor las técnicas artísticas utilizando el barro, por ejemplo, con la alfarería. Y Arte y Acción, este año que viene, quienes participen en este trabajo participarán en lo que empezaremos en enero. Y este mes de diciembre haremos el primer contacto a través de diferentes visitas y aproximaciones. Y estos colectivos de Gironès vinieran al museo, que sientan que es suyo y que hagan lo que quieran. Ese concepto de recuperar y haz lo que quieras, pero recupérate, recupera tu equilibrio emocional, pues que también lo podamos hacer con estos colectivos. Evidentemente tienen que venir de forma más pautada, más acompañados, más dinamizados y por eso están estos referentes que nos van a ayudar a trabajar mejor. Espero el año que viene poder presentar la experiencia de éxito o de fracaso. Pero en cualquier caso sí que habremos aprendido mucho, que queda mucho por hacer.
Muchas gracias, Karma.
Muchas gracias, Karma. Es la segunda vez que hablamos sobre fracaso y me parece muy estimulante porque no es muy común. Hablamos de fracaso para ver cómo solucionamos las cosas y cómo las arreglamos. Por lo tanto, creo que es especialmente interesante. Esther, ¿nos explicas un poco vuestro caso? Bueno, os quería explicar un programa que se llama El arte de hablar. Y como esta mesa va sobre pensar cómo podemos acercar en la práctica cultural a esos colectivos que están menos representados, pues este proyecto, El arte de hablar, lo que trabaja es sobre todo con las personas migradas. Una cosa que nos llamó la atención de unas jornadas que comentaste antes de los DEAC en España fue que hubo un investigador americano que nos dijo: sí, una cosa que es muy importante que a veces no tenéis en cuenta es que las personas cuando hacen una práctica cultural, sobre todo los adultos, los que no vienen en grupos escolares, es una práctica que tiene que ver con una voluntad personal, una opción personal. Esto significa que si la experiencia cultural no la has tenido, esta posibilidad no está en tu agenda. Por lo tanto, nuestra pregunta era cómo incorporar en la agenda, en las experiencias o posibilidades de experiencias de estas personas que están en situación de vulnerabilidad, tanto social como económica, la experiencia cultural. Entonces, resulta que estas personas están en algunos lugares de nuestro tejido social, en algunos espacios, y algunos de los espacios los que participan es en las escuelas de adultos. Las escuelas de adultos, no sé si las conoceréis, hay una red en Cataluña de 140 y pico escuelas que pertenecen a la Generalitat de Cataluña, y que estas escuelas, uno de los aprendizajes que ofrecen es el aprendizaje de lenguas. Muchas personas que vienen de otras culturas que quieren participar en la comunidad, pues como primer paso para funcionar, quieren aprender idiomas. Entonces, pasó esto que decíais antes, de tener como este aviso, esta llamada de atención, no sé cómo le he dicho el compañero, tener las antenas alerta, los sensores activados. Tenemos un sensor en el profesorado que estaba en las escuelas de adultos. Y una de las cosas que nos contaban de las necesidades reales, porque esto es importante para empezar cualquier proyecto que pretenda transformar alguna cosa, un proyecto que exista realmente, no un problema inventado. En este caso nos dijeron, en las clases de lengua, como hay tanta diversidad cultural, nos cuesta mucho a la hora de hacer, de practicar lengua oral, nos cuesta encontrar espacios comunes, temas en los que todo el mundo tenga ganas de participar. Y a veces es un erial, ¿no? Tuvimos una experiencia trabajando con este tipo de personas en la escuela Tandem en 2013, donde trabajamos con muchas familias en una escuela que tenía un 90% de personas migradas. Y resultó que con este problema justamente de la lengua como vehículo de comunicación, entonces trabajamos utilizando las estrategias de pensamiento habitual, que si no las conocéis es una metodología americana que consiste en facilitar una serie de debates enfrente de obras de arte, y el facilitador lo que hace simplemente es hacer una serie de preguntas. Si las personas pueden participar delante de estas obras con sus propios referentes, con sus propias experiencias, donde cualquier información sobre estas obras de arte viene después provocada por la curiosidad que ha planteado este debate entre iguales, en el cual todo el mundo puede escuchar bien las aportaciones que hacen los demás, los participantes del debate. Entonces, este aprendizaje que hicimos en esta escuela, vimos que esta experiencia no solo servía para cohesionar los grupos, sino que también, cuando el facilitador decía tu nombre y parafrasea tu intervención, pues formar parte de un tejido, de un equipo, un grupo de personas, mejoraba mucho la autoestima y además se mejoraba la competencia lingüística de esas personas. Muchos niños y niñas aprendían a hablar en este espacio confortable donde no se juzgaba a nadie, nunca el facilitador planteaba, pues no decía está bien o está mal, sino que simplemente acepta tu participación, la parafrasea, la pone en marcha en el grupo. Vimos todo esto y dijimos, bueno, esto puede ser una buena experiencia para estas personas también. De hecho, eran los padres y madres de esa escuela, por ejemplo. Entonces, empezamos a hacer experiencias en las salas de museo con estas clases de personas adultas que venían a practicar el idioma. Primero, utilizando a las educadoras del museo, que ya tenían formación en esta metodología. Y luego con el Departamento de Enseñanza o de Educación de la Generalitat, y en concreto con el servicio que gestiona estas escuelas de adultos, que es el servicio de aprendizaje a lo largo de la vida, pensamos cómo podíamos incorporar esta práctica en los currículums de las escuelas, cómo esto podía formar parte de la vida cotidiana y normal de manera sistemática, no como una cosa puntual, sino integrado en lo que pasaba todos los días en la escuela. Empezamos a trabajar en cooperación con el Departamento de Educación, con el técnico que me habría gustado que hubiera podido venir, José María Planas, y la formadora Montserrat Morales, a los cuales agradezco muchísimo porque forman parte de un equipo y sin ellos no habría sido posible. Empezamos a trabajar cómo podíamos hacer esto e hicimos, pues, a veces una estructura que a veces que son como un Frankenstein, pero que responden a lo que está pasando realmente y a las problemáticas. Es interesante tener diálogos porque íbamos a fomentar el diálogo en el museo con personas de diferentes procedencias, pero de qué es interesante hablar en un museo, de qué nos sirven las obras de arte como disparadores, como crisoles. Entonces utilizamos el marco de los ODS y organizamos un currículum visual con obras del museo, con obras de otros contextos culturales y con obras de otras colecciones, y organizamos unos currículums visuales que se utilizan en diferentes niveles de lengua, sobre todo castellano, catalán e inglés. Las personas, por ejemplo, que trabajan en el campo del inglés en las escuelas de adultos son otro perfil completamente diferente, pero también lo trabajamos con ellos. Entonces lo que empezaba a pasar es lo que tenéis aquí en la imagen. Pensamos que una manera de trabajar para la autonomía de los educadores era justamente compartir con ellos esta herramienta que teníamos, esta metodología. Por lo tanto, una de las patas del proyecto es la formación del profesorado. Empezamos a trabajar, pues, en la formación del profesorado para que fueran ellos. En la imagen de arriba está Rosa, que es una profesora de la Escuela de Adultos Pere Calders, haciendo ella misma la mediación en el museo. No somos nosotros, sino que después de 3 años de trabajo, son ellos los que hacen la clase en el museo una vez cada trimestre. Y en este currículum hay un momento en el que la clase se hace en el Museo Nacional. Esto significa que estas personas, que normalmente no accederían a la práctica cultural, acuden acompañadas de sus profesores y compañeros al museo hasta un total de 3 veces al año. Imaginaos lo que pasa cuando esto se ejercita. Es lo que decíamos, frecuentación, súper importante. Venir una vez no resuelve nada. Por lo tanto, es importante la frecuenciación de unos y de otros. Y el impacto es doble sobre el profesorado, que a través de este trabajo, como veíamos en la imagen de la derecha, estaba Montserrat Morales, que está trabajando con el grupo de profesores. Hay una parte importante en la formación de coaching, de acompañamiento y de reflexión sobre la propia práctica educativa. En este caso, estas metodologías saltan por los aires toda la educación autoritaria, discursiva, monocanal. Es un tipo de educación totalmente distinta. Hay una aportación, un impacto en el profesorado. Y también hay un impacto en lo que sucede en las aulas. Si una vez al mes tenemos una práctica donde trabajamos la lengua a través de las obras de arte, pues esa escuela donde el arte, sobre todo en las escuelas de adultos, no entraría, pues entra de forma natural. Y lo que pasa después de todo esto es muy difícil de controlar, pero también es interesante, y a veces lo sabemos de manera casual. Las personas que acuden con su escuela a hacer estas prácticas, pues vienen a veces el fin de semana con su familia. Y el debate que se inició con sus compañeros son ellos los que la explican a sus familias, seguramente en su idioma. Perfecto, lo que significa es que esta práctica cultural se propaga y se extiende y se multiplica desde el recurso de haber ido a encontrar a estas personas en el espacio donde se encuentran de manera natural. El Departamento de Educación de la Generalitat convirtió esto en un programa de innovación para las escuelas de adultos. En este momento Estos programas de innovación significa que la escuela genera un proyecto de implantación de esta metodología y de esta forma de trabajar dentro de la escuela. Este proyecto dura 3 años y en este momento estamos en el segundo trienio de trabajo. Así que hemos trabajado hasta ahora con 25 escuelas de Cataluña y también con unos 50 profesores que se han formado con esta metodología. Esto incluye también las escuelas de las cárceles. Las escuelas de adultos también están presentes en las escuelas. Y el feedback que recibimos de los profesores del trabajo con estos colectivos, con esta metodología, pues es muy interesante también. El problema era no tener un espacio de encuentro desde donde compartir o negociar la diversidad, desde donde dialogar las cosas que nos unen o nos diferencian. Y lo que pasaba es que las obras de arte pueden ser este punto de encuentro. Y esto es un poco lo que ha pasado con este proyecto. Y aquí lo dejaría y luego si queréis preguntar alguna cosa. Muchas gracias. Karma, cuando quieres. Yo soy la tercera en discordia, ¿no? No sé si pueden poner la imagen porque me he hecho una chuleta. Porque quienes me conocéis sabéis que hablo mucho y me han pedido que me centre. Me han invitado para explicar los proyectos que tenemos para personas mayores. No tenemos tiempo de explicarlos todos, así que intentaré centrarme. Es un programa de accesibilidad e inclusión social. Tengo que decir que nunca ha habido un presupuesto asociado, así que todo el trayecto del programa ha sido iniciativa del personal del museo sin un presupuesto estable. Este programa nació especialmente para acoger estos colectivos que no aparecían nunca por el museo y que poco a poco hemos intentado acercarlos. Formamos parte de la mesa de museos y accesibilidad con el tema de la pandemia. Se hizo visible que el colectivo de la gente mayor sufrió mucho y surgieron una serie de iniciativas como se ha recogido en el artículo de la señora Pérez, recogiendo las iniciativas de las personas mayores o las vivencias de las personas mayores. Con todas las iniciativas nos apuntamos a dos de ellas. Uno que eran los museos Te Visita dentro del programa Vinclas y el otro Atención en un clic. Era atención para personas que vivían solas, el programa Vínculos, y también con personas que estaban en un centro de día de la Asociación de Enfermos de Alzheimer de Barcelona para hacer una actividad con ellos. Como somos un museo pequeño y no hay presupuesto asociado, intentamos hacer una iniciativa que nos sirviera para el máximo de colectivos posible. Este colectivo es muy amplio y diseñamos una iniciativa, una actividad sensorial en el museo desde 2015. Tiene una línea de investigación de museología sensorial como herramienta de inclusión social que nos permite adaptarlas a muchos tipos de públicos. Diseñamos una actividad que se llama Las voces, los azulejos, le pusimos este título. No es una actividad, es una experiencia más bien que tiene que vivir las personas que vienen a hacer esta actividad con activos, con estimulaciones táctiles, olfativas, visuales, enfocadas a aprender a través del ocio o disfrutando de estas estimulaciones, ¿no? Seguramente muchos conocéis también la terapia de la reminiscencia, que se utiliza mucho con temas de demencia para trabajar el recuerdo y la memoria. Lo que hicimos es establecer 5 áreas, 5 contenidos que se trabajaban en la actividad para que las personas pudieran hablar de sí mismas, de su memoria autobiográfica, hablan de su lugar de origen mediante la presentación del municipio. En nuestro municipio hay una tradición ceramista. Y es una fábrica de cerámica, uno de nuestros museos, y hablamos del oficio, de la profesión, de las personas que vienen. La cerámica aplicada a la arquitectura, en el espacio cotidiano, todo el mundo tiene azulejos que están en el entorno, que están algunas un poco deterioradas, pero si pudieran hablar, pues nos hablarían de la casa donde están, de la familia, de los padres. También hablamos de los espacios de vida, la cocina. Si hablas de la cocina, pues se despiertan mil recuerdos de la cocina, de la comida. Y hablando de la familia, acabamos hablando de la familia que fundó la fábrica. Es decir, utilizamos los contenidos como una excusa para que las personas hablen de sí mismas y trabajen la memoria. Y a través de la experiencia sensorial, que activa también muchas conexiones cerebrales, que también ayudan a las personas que tienen un deterioro cognitivo. A nivel de resultados, como museo, las actividades físicas que hemos realizado no las hemos evaluado. Es un hándicap que tenemos. No tenemos capacidad de evaluación, ni hemos encontrado la manera de hacerlo, hablando con Marina, que es el otro 50% del museo, de cómo hacer una evaluación dentro de nuestros recursos. Pero lo pongo sobre la mesa porque creo que es importante y agradezco desde aquí porque es un esfuerzo que han hecho todas ellas sin presupuesto asociado, porque nos hemos lanzado a la piscina, a este programa del programa Vínculos o Vínculos, evaluado por dos o validado por dos especialistas del mundo universitario que hicieron un proyecto de evaluación de esta iniciativa, una evaluación previa, durante y después, y espero que se publiquen las evaluaciones porque será muy importante, y Susana Pérez de la Universidad Ramon Llull y Tere Pérez, que la conocéis porque trabajó muchos años en el CCCB, que es una de las pioneras en el trabajo de este colectivo. Hicieron otra evaluación de toda la iniciativa que surgió con la Asociación de Familiares de Personas con Alzheimer de Barcelona. Quería terminar hablando sobre colectivos de riesgo, que hay muchos y tenemos que encontrar cómo explicamos todo ese trabajo que a veces se queda en nuestra mesa o entre todos nosotros y a veces no se consigue un impacto fuera de nuestro sector. Gracias. ¿Tenemos tiempo para alguna pregunta? ¿Queréis comentar alguna cosa en relación con las experiencias presentadas? ¿Nadie se anima? Antoni. Sí, yo tengo una pregunta que viene del streaming. Andrea González Ribeiro nos dice: me pregunto si en vuestros equipos hay algún profesional de estos colectivos inmigrantes, mujeres en situación de violencia machista o personas con discapacidad. Yo puedo responder rápidamente no, la respuesta es no. Pero el lunes por la tarde haremos una jornada de trabajo de una futura ley de derechos culturales. Precisamente lo que decíamos era eso, que está muy bien hacer leyes, pero que teníamos que ser inclusivos desde el principio. Desde mi vida me resulta muy difícil, hay que encontrar una alianza con las personas que conocen la realidad, porque si no te quedas con una visita al uso. Y no sé si hay alguna pregunta, pero creo que al final de esta jornada estaría bien que tuviéramos esa receta que Carlos García decía que no teníamos, que no tenía. Quizá no como cocinarla, pero sí algún ingrediente. Después de oír a algunos de mis compañeros, y aparte de esfuerzo, aparte de gestión del fracaso, de co-creación, pues no tendríamos que vendernos como un servicio, sino un espacio de acogida y no hacer cosas puntuales, sino hacer proyectos y programas. Y además, encima, pues acompañaros de un alto grado de entusiasmo, porque recursos no hay, pero sin entusiasmo no estaríamos hablando hoy aquí. Y la única cosa que puedo añadir es que en el transcurrir de este programa sí que nosotros en el museo sí que hemos hecho una tarea pendiente. El otro día hubo una mesa de interculturalidad, unas jornadas que se hicieron en Barcelona, y una de las cosas que se pedían era precisamente eso, que los equipos se tenían que incorporar a estas personas porque forman parte del tejido social y no están presentes. ¿Y cómo se podía hacer? A veces cuando colaboras con otras entidades, por ejemplo, nosotros trabajábamos con Casa Asia en este mismo programa, en un proyecto que se llamaba Aprendemos Familias en Red, y en su caso estaba clarísimo que tienen incorporados a los mediadores, son mediadores de las diferentes culturas que trabajan con las que trabajan. Entonces Nosotros nos enriquecimos trabajando con estas personas, las incorporaron al equipo, pero no eran propiamente del staff nuestro, sino de estas asociaciones que muchas veces incorporan a estas personas como debería hacerse siempre, por sistema. Así que esta pregunta es muy pertinente. En nuestro caso, no tenemos a nadie en el equipo con este perfil que comentas, pero sí que tuvimos una experiencia hace unos años a nivel de prácticas de acoger a una persona con discapacidad visual de un módulo de guía turístico, y fue un trabajo muy interesante y enriquecedor tanto para esta persona como para nosotros, de ver qué dificultades nos encontraríamos nosotros en el museo si tuviéramos un guía o una guía que tiene una dificultad visual. Creo que esto ya sería, pues, el día que consigamos a que la inclusión llegue a este nivel de inclusión social, habremos avanzado mucho. Sí que es cierto que es algo complejo y tenemos diferentes perfiles dentro de los museos, donde algunos de ellos, quizá no todos, podríamos ir incorporando estos perfiles. Muy bien, pues si no hay más preguntas, muchas gracias a las tres por presentar estos casos tan interesantes.